Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Daniel, muchísimas cosas para hablar con usted. En principio, esta nota tenía que ver con la primera infancia. Yo tenía muchísimas ganas de charlar acerca de los programas, no sé si nacionales o provinciales, que se están haciendo relacionados a los niños más chiquitos. Pero arranquemos al revés, porque todos estamos hablando de esta sentencia que tiene que ver con... corrupción de menores, acceso a la prostitución, y hablamos de niñas en estado de vulnerabilidad. ¿Cómo se está trabajando desde el Estado con este tema que sigue estando, que no es que pasaron estas sentencias y pasaron estos juicios y ya está?
Sí, no, es un tema que preocupa y nos ocupa como gobierno provincial. Uh-huh. La provincia, cuando asumimos nosotros hace 3 meses, tiene un programa, bueno, que estaba acá en Viedma, que se llama Defender la Alegría, que tiene justamente que ver con el tema de maltrato infantil y abuso sexual. Uh-huh. De niños y niñas. Lo que hemos tomado la decisión de que sea un programa provincial para poder trabajar fuertemente en toda la provincia con equipos especializado, que tenga una mirada específica del tema. Uh-huh. Vos bien lo decías, un tema que no nace ahora, es un tema que a veces a la sociedad le cuesta trabajar, y cuando hablamos de estos temas, siempre son los, digamos, es un abuso justamente porque no estamos abusando de la confianza. Por eso siempre hay que buscar, frente a las presunciones, en los lugares más íntimos de nuestros niños y niñas. Uh-huh. Uno siempre empieza por el entorno familiar y el más amplio, pero siempre empezamos por ahí. No, nunca es un desconocido. Siempre es alguien que tiene ahí que ver justamente con la vida de nuestros niños. Así que necesitamos de equipos muy especializados, porque el daño que produce estas situaciones no son fáciles de revertir, y hay que siempre esperar que la víctima pueda contar. No cuenta siempre, hay un momento en su vida que lo va a hacer, pero el tema nuestro que estamos muy ocupados es justamente en poder sensibilizar a la comunidad sobre estos temas, que, por ejemplo, que el hospital obviamente lo viene haciendo, pero cuando un chico llega o una niña al hospital puede darse cuenta si estamos frente a una presunción o no. Lo mismo en las escuelas, las conductas de los chicos nos dicen. Así que hay un arduo trabajo por parte del programa Defender la Alegría en todo el territorio provincial.
Badié, Estela Jorquera, sí. Los saluda, buen día.
Hola.
Recién estábamos haciendo referencia a este fallo que se ha conocido ayer en el marco de estos hechos de corrupción de menores que está investigando la justicia. Decíamos, la labor de la justicia es investigar y definir si hay que procesar, si hay que condenar, como ha ocurrido en esta primera causa de corrupción que se está investigando. Pero la otra pata del Estado es el Ejecutivo, el área en este caso de desarrollo social, de quien tiene la función de velar por estas chicas que están en estado de vulnerabilidad, y coincido con usted, desde hace mucho tiempo, y que se siguen sumando porque no hay solución. Lo que nosotros vemos es que cada vez hay más chicas en estas condiciones sin que haya una solución. ¿Cuál es su propuesta en este sentido?
A mí me parece...
¿O qué se hizo en estos
Si la palabra fuera tan fácil solución, creo que ningún adulto que trabaje de buena leche no pondría la solución. Creo que es mucho más complejo, es muy liviano, perdóname, hablar de solución, no es algo mágico. Es un tema profundamente cultural en algunas cosas. Tiene que ver, como dice el fallo, con la perspectiva género, sí, del poder que ejercemos a veces de abuso los adultos sobre los niños, y profundamente un tema cultural, porque mayormente se da intrafamiliar este tema, y es muy difícil a veces como Estado meternos ahí adentro. Yo algo que quiero aclarar, cuando hablamos de protección de los derechos de los niños, fundamentalmente en este tema, no es solo el organismo tiene que tener una dirección política concreta de prevención y asistencia y defender a nuestros niños y protegerlo frente a este, apenas tomamos conocimiento. Ahora, es obligación de todo el Estado. Y cuando hablamos del Estado, hablamos de las tres divisiones, de los tres niveles de Estado y de la comunidad. Todo el mundo es corresponsable. Sí, claro. Desde un docente que puede ver que estamos frente a una presunción, debe denunciar directamente. Un vecino que cree que está pasando algo, tiene que denunciar. Obviamente, más que nadie, nosotros, que tenemos a veces bajo nuestro cargo a niñas, como fue este caso. Pero también uno de nuestros funcionarios fue el que rápidamente denunció. Pero a mí me parece que es mucho más profundo, muchísimo más profundo. Tiene que ver con raíces culturales, tiene que ver del no te meta, el que voy a hablar y puedo quedar mal, por qué voy a denunciar a un compañero en la escuela. Es mucho, mucho más profundo.
Yo lo entiendo.
Yo cuando asumí, yo te doy un caso, yo asumí en el 2014 en Derechos Humanos y me tocó un tema de presunción de abuso en un jardín de infantes en Cipolletti. Fue durísimo el tema, porque los papás no sabían, frente a este caso, si cuál de sus hijos también había pasado por esa situación, porque los docentes tardaron en denunciar el hecho. Fue una mamá la que tuvo que pegar la voz de alerta. Entonces, mucho más profundo, mucho más profundo. Y creo que los medios también tienen responsabilidad cuando hablamos de estos temas. Es un tema que está instalado en la sociedad ahora porque aparece en los tapas del diario. Pero también Río Negro, si hablamos de tapas del diario, en el diario El Tribuno de Salto, se reconoció la tarea que está haciendo de Río Negro en estos temas. Por la rapidez es que estamos trabajando, apenas somos noticias. Creo que falta mucho en este tema, creo que está en juego mucho de nuestros niños y niñas de la provincia, pero digo, en lo que vos justamente hablas de Vietnam, creo que no estábamos ajenos a la sociedad de Vietnam lo que estaba pasando.
Daniel, cuando hablamos de que las chicas estaban institucionalizadas, en este caso puntual, y hablamos de la vulnerabilidad de las niñas, ¿cómo se trabaja con esas niñas? ¿Cómo es el esquema de trabajo? ¿Las chicas se quedan ahí? ¿Las chicas duermen en su casa? ¿Las chicas van cuando quieren, se entran y salen? ¿Cómo es el trabajo de contención?
La provincia no tiene institucionalización como tiene otras provincias. Acá se trabaja frente a la problemática con la familia de origen, pero es que tratan de fortalecer la familia, por eso está el problema de fortalecimiento familiar. Si detectamos que momentáneamente la familia no está en condiciones o hay que trabajar, entonces sí pasa estos dispositivos de centro de asistencia integral para niños y niñas, que es conocido como CAINA, por un proceso muy corto. Si en ese proceso corto tampoco se puede observar que la familia está en condiciones, hay un proceso de 180 días que no se puede superar, porque la provincia no tiene chicos institucionalizados, por ley, digamos. Uh-huh. O sea que es muy corto. Nosotros estamos trabajando en un proceso de familias solidarias que es mucho más productivo, si digamos, sí, que en nuestros propios CAINA. Eso no significa que vamos a dejar al lado el dispositivo de CAINA.
¿Se está trabajando ahora con lo de familias solidarias, Daniel? Perdón.
Está en la ley, la 4109, habla de familias solidarias. Ahora, ese es un proceso que ir a construirlo. No es cualquier familia. Piense, familias que estén preparadas para poder recibir este tipo de niños y niñas que vienen con un problema de su familia de origen.
Sí, ahora, hay un tema fundamental acá. Sí. Cuando hablamos de familias solidarias, y nosotros hemos hecho notas al respecto y conocemos a familias que se han inscrito, es muy difícil que acepten o que tengan ganas de llevarse hermanitos adolescentes, por ejemplo. Y acá estamos teniendo un problema con niñas a partir de 12 años. Este tema, no se sabe por qué lado abordarlo. No va a venir vamos a encontrar un montón de familias solidarias para llevar a todos los adolescentes en estado de vulnerabilidad.
Por eso yo te digo que las respuestas no son mágicas, se construyen. Nosotros nos pusimos una meta a 24 meses, por lo menos, para tener un registro de familias solidarias que estén preparadas y formadas por nosotros para recibir a niños y niñas adolescentes en situación de riesgo y de vulnerabilidad de derecho. Uh-huh. Digamos, eso se construye. No es mañana anotamos familias. Por eso yo hablo de un proceso cultural.
¿Ya hay familias anotadas, Daniel? ¿Ya hay familias
anotadas? Hay familias, y hay familias que trabajan muy bien, pero no alcanza. Uh-huh. Y además, vuelvo a repetir, mira, no es que yo no quiera decirte cuál es nuestra línea de trabajo, pero fundamentalmente cultural. Entender que la Constitución habla del interés superior del niño, de la corresponsabilidad de todos los ciudadanos, fundamentalmente de nosotros los funcionarios. Y el tema de cuáles son las contradicciones que tenemos como sociedad frente justamente al interés superior del niño. ¿Y qué significa este pasaje de la situación irregular del pibe objeto al niño sujeto derecho? Digamos, entender eso es lo que a nosotros nos parece que le está pasando a la comunidad en su conjunto, y de la cual uno es parte también. Digamos, uno está formateado. Entonces, ¿cómo nosotros, más allá de lo puntual que tenemos que hacer frente a estos casos y que estamos trabajando, por eso hemos provincializado el programa Defender la Alegría y se le están poniendo recursos, inclusive estamos
buscando... ¿En qué consta el programa Defender la Alegría?
El programa Defender la Alegría tiene que prevenir estos temas, asistir y acompañar a las víctimas. Y tienen que ser profesionales, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, psicopedagogos, pero que además de su disciplina de origen y su carrera de grado, tienen que tener la especificidad en materia de niñez, de entender esta lógica. Por eso las decimos, no son mágicas, hay que ir a construirlas, el Estado provincial a través del Ejecutivo y junto con sectores del Poder Judicial estamos trabajando en estos temas. Nos parece que es un flagelo que no arranca ahora, pero sí me parece que hay que ir a trabajar preventivamente con la comunidad, entender lo que significa la corrupción de menores en todas sus palabras.
Sí,
no es un delito.
El rol de la comunidad lo entendemos y siempre decimos que es importante que denunciemos, que los docentes tienen la obligación de denunciar frente a algún tipo de hecho o de asesorarse. Perfecto. A mí me gustaría saber que me diga, Daniel, porque es un tema muy sensible y que sinceramente
creo
los
que
adolescentes...
Le estoy diciendo que hay un programa que estaba acá en Viedma, que no era programa,
sí,
que se va a pasar a nivel provincial, sí, que estamos capacitando equipos y que en cada una de nuestras 9 regiones va a haber un equipo específico que atiende el tema de corrupción de menores. Creo que estoy diciendo que estamos poniendo loco.
¿Cómo se atiende? Eso quiero saber. ¿Cómo se atiende el programa en prevención? ¿Cómo se trabaja?
Y vamos a salir a la comunidad a sensibilizar a través ya sea de las escuelas, de juntas vecinales, para dar a conocer qué significa la prevención y cómo darnos cuenta si hay un chico, un niño, una niña, un adolescente en esta situación.
Claro.
No sé más cómo decirlo.
Claro.
Decirlo, pero hay una problemática en la sociedad y estamos abordándola como Ejecutivo Provincial. Si vos leyeras el tribuno de Salta de hace 15 o 20 días, de semana de carnaval, un feriado, un sábado, nosotros en menos de 72 horas pudimos revincular a una niña que había entrado ilegalmente a la provincia, venía de Salta con un supuesto papá que no tenía nombre de la niña. En 72 horas se puso el protocolo y el operativo y la niña estuvo con su mamá en Salta. Logramos que interviniera la Policía Civil Aeronáutica, rápidamente fiscal, se pudo denunciar, el hombre está detenido en Allen, y la propia ministra de Derechos Humanos y Niñez de Salta recibió a la niña junto a nuestros operadores y se hizo la revinculación. Digamos, ahí funcionó el protocolo. Y me parece que eso es lo que nosotros queremos realizar en todo el territorio.
Bueno,
y comparto que es algo altamente complejo y de cual todos somos responsables, fundamentalmente quien te habla. Y para esto, apenas tengamos bien escrito cómo la prevención, vamos a convocar a los medios para hacer alta difusión. También estamos trabajando en la línea 102, la línea 102 es un espacio de escucha,
sí,
para los niños, niñas y adolescentes, para que ellos puedan llamar en una situación de emergencia.
102.
Cuando hablamos de línea, no es solamente teléfono, puede ser WhatsApp, mail, Twitter, cualquiera de los temas tecnológicos que hoy manejan nuestros jóvenes. El tema de Asen, que te contaba, por el cual la niña llegó a Salta, fue a través de un mensaje de WhatsApp que ella pudo enviar en un momento descuido de quien, de su papá o del supuesto padre. Por eso me parece fundamental que esta línea podamos tener en toda la provincia. Estamos trabajando con UCEP, recibimos la visita hace 15 días y vamos a tener financiamiento para desarrollarlo en todo el territorio. Ahora, ¿esto va a ser mañana? No, es una política constructiva.
No, claro, no va a ser mañana, porque en realidad estas chicas, no, estas niñas no van a marcar el 102, porque en realidad ellas no están yendo contra su voluntad. Digo, las niñas son víctimas de un sistema, pero no es que las están obligando a ir con... no están secuestradas, ¿se entiende?
Yo no te digo que la línea va a resolver todo, pero es una herramienta,
claro,
más.
Claro.
Ahora, si vos vas a tratar de impugnar todo lo que estamos diciendo, bueno...
No.
Pero es una herramienta más, me parece.
Sí, claro.
Y es importante tenerla.
Por supuesto,
que hay un problema y me gustaría que con la misma vehemencia que hoy lo estamos tratando,
sí,
a través de los medios, hagamos los 365 días del año a las 24 horas.
Sí, claro.
Porque hay una noticia que es importante, es aberrante, que desde otro poder se ha cometido esto. ¿Para qué estamos hablando de este tema?
No, me parece bárbaro, y nosotros lo hablamos todos los días, este tema, tratamos de hablarlo todos los días, Daniel, por eso yo te agradezco que haya salido en comunicación telefónica.
La demencia, pero es un tema que a mí me atraviesa, no solo me preocupa, porque yo he tomado con mucha responsabilidad este tema, porque somos los que le tenemos que poner voz a los problemas de los pibes, y sabemos que a veces remamos en un dulce leche repostero y con dos escarbadientes rotos. Porque a veces es la comunidad la que no logra entender este tema. Y nos ponemos enojados cuando aparece esto a la luz. Y creo que es un tema que estamos obligados a tratarlo. Perdóname mi demencia.
No, está bien.
No sabíamos que podíamos recurrir a 102, Badía. Ahora sabemos que se puede...
Estamos trabajando para que haya una línea de escucha. No solo para este tema, sino para un montón de otros temas que a veces nosotros no estamos.
Ajá.
Por ejemplo, estamos trabajando fuertemente con el Consejo de la Mujer, porque cuando una mamá llega a denunciar por la 30-40, tiene niños también atrás.
Claro.
Y cuando un niño entra en nuestro sistema, también una mamá, mayormente esa mamá es víctima de violencia familiar.
Uh-huh.
Por eso me parece muy importante el fallo que haya puesto la palabra perspectiva de género.
Claro.
Porque el tema del abuso sexual tiene que ver con el poder que ejercemos los hombres frente a las mujeres, y lo sometemos fuertemente en las niñas, digamos. Por eso para mí es un delito aberrante, lo repudio, y en esta oportunidad que me da la historia a mí en este momento de mi vida, no la voy a dejar posar por alto. Me parece que hay que trabajar fuertemente en estos temas.
Claro que hay que trabajar. No, está bien, Daniel. Decime el 102, concretamente. Hoy, si nosotros marcamos 102,
no,
¿funciona?
No. A ver, yo te dije, hace 15 días vino UNICEF para financiar este programa. El programa necesita una línea, sistemas de internet en todo el territorio. Hay que poner personas específicas a recibir el llamado. No cualquiera puede llamar, recibir el llamado de un niño o una niña con derechos vulnerados, que es una persona formada, sino podemos hacer un desastre.
Uh-huh.
Y que tiene que ser manejada por niños,
por supuesto, debe ser complejísimo. Entonces, el 144 digamos, para la violencia de género sí funciona, Daniel,
sí,
y esto hay
cual.
Que decirlo,
sí, por eso digo, el 102 técnicamente lleva un financiamiento correcto. Ahora, la persona que va a estar al frente de eso y hacer la escucha no puede ser cualquier persona, es una persona específica en el tema.
144 por violencia de género sí funciona. Sí, y ahora, sí. Vos nombraste también que trabajás en conjunto con el Consejo Provincial de la Mujer. Sí. Y hay un tema que no puedo dejar de preguntarte. Frente a todo lo que estamos hablando, frente al abuso sexual que vos estás diciendo que lo repudias tanto, ¿cómo toma el gobierno provincial y el Ejecutivo y este área tan sensible y específica el caso de Rubén López?
Mira, es el caso de Rubén López, un tema que está en la justicia. Yo en esto no es que no quiera opinar.
Claro.
Por venir de un área de derecho humano, uno tiene que ser coherente. Si decimos que hay un principio de inocencia, hasta tanto se muestra lo contrario, me parece que uno puede presumir un montón de cosas, pero hay que acostumbrarse a los fallos judiciales. Porque a partir de ahí sí podemos dejar claro las cosas.
Uh-huh.
Me parece que es algo quien generacionalmente había que demostrar que inocente, me parece que acá todos somos inocentes hasta tanto que la justicia no era culpable. Y eso no significa que uno repudie los hechos de abuso sexual, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero digo, dejemos actuar a la justicia. Me parece que es lo mejor que nos puede pasar.
Uh-huh.
Y después habremos juicio.
Daniel, gracias por esta comunicación.
No,
estamos dispuestos a hablar todas las veces que sea necesario y está abierto para este tema,
gracias.
Este programa. Un abrazo, hasta luego, que tenga buen día.